Vamos a charlar hoy con el escritor guipuzcoano Kepa Murúa, una de las voces literarias en castellano más interesantes y prolíficas de Euskadi. Conocido durante años por su labor como editor en la desaparecida editorial Basarai y en la revista digital Luque, tiene un corpus literario impresionante compuesto por poemarios, novelas, ensayos y diarios. Entre sus últimos libros destacan en la parte poética Autorretratos, Pastel de Nirvana, El Cuaderno Blanco y Trilogía del Corazón. En la novelística, Un poco de paz, Tangomán, De temblores y La carretera de la costa. Y en la autobiográfica, Memorias de un poeta metido a editor y Los sentimientos encontrados. Y ahora retorna a las librerías con una novela titulada Elegancia, publicada por Menos Cuarto, en la que repasa la biografía del gran modisto Cristóbal Balenciaga a través de sus pensamientos, sentimientos y vivencias. Una aproximación exquisita a sus paisajes vitales, su proceso creativo y su mundo interior. Kepa Murúa, bienvenido a Pompas de Papel.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, lo primero es preguntarte qué te llevó a acercarte a la figura de Balenciaga.
Bueno, yo no, yo soy sanaustarra, aunque vivo muchos años en Vitoria-Gasteiz, sí. Y bueno, conozco muy bien todo ese camino que va de Zarauz a Getaria. Me gusta mucho pasear, bueno, antes más podía hacerlo, por Getaria, y inevitablemente en Getaria uno se encuentra con dos figuras emblemáticas como son Elcano y Balenciaga. Balenciaga podría ser en su momento, cuando yo era joven, quizá el hombre afamado, pero a su vez desconocido, porque luego con el Museo Balenciaga pues ya ha adquirido una proyección mayor en el en lo que es el País Vasco y, como no, en el resto del mundo. Y como escritor en ciernes me llamaba la atención su figura porque no había mucha información y se hablaban cosas, yo era un buen escuchador, lo guardaba todo en mi mente y poco a poco pensé que en algún día quizá podría hacer alguna novela relacionada bien con la figura del modisto o bien con esa época donde él desarrolló su trabajo, pero era más que nada pinceladas, apuntes, impresiones, sensaciones. Luego con tiempo vi que había una figura emblemática y me picó, como no, la curiosidad que tiene un escritor y un vecino del lugar por saber de un hombre insigne que muy poco se decía y la gente tampoco hablaba con naturalidad.
Oye, se nota en el texto que sin apartarte de los hechos reales, no has querido escribir una biografía novelizada. Tu libro es otra cosa, es una novela con mucha ficción, claro.
Sí, no, yo no quiero hacer una biografía y tampoco quiero hacer un libro de historia y tampoco me ciño a cuestiones relacionadas con Balenciaga más allá de su oficio. Sí que retomo la figura del costurero, lo sitúo creo que muy bien en el contexto histórico, para eso también me informé bastante, y lo que hago es dejar que hable su corazón, que hable su voz, y sobre todo que descubramos un poquito al personaje más allá de lo que se conoce, ¿no? Se conoce, Balenciaga se conoce por su obra y yo quisiera que el lector lo conociera por su oficio, y por eso mismo todo lo que es el tejido, como cose, etcétera, yo lo traslado al oficio de vivir, al oficio de existir y al oficio del artista como tal, ¿no? Porque finalmente Balenciaga se convierte no solo en un gran modisto, sino para mí en uno de los grandes artistas del siglo XX que gracias a él cambió la mirada que tenemos del vestido o cómo viste a la mujer.
Esto que decías ahora de querer escribir una novela, ¿te permite, por ejemplo, meterte en la propia cabeza de Balenciaga y ver el mundo como supuestamente lo veía él? Porque Balenciaga no escribió sobre sí mismo. ¿Cómo llegas a ese Balenciaga interior?
Precisamente porque soy consciente que era un hombre muy reservado y también su entorno protegió su intimidad, su reserva, y por sus obras, quizá, y por lo poco que dijo y lo poco que se habló de él, voy dibujando unas pinceladas anímicas que me permiten atreverme a darle voz al personaje y finalmente dejar que él hable como puedo dejar que hablen pues sus allegados, ¿no? Su madre, sus conocidos, sus amigos y aquellos profesionales que tuve la suerte de trabajar con él. Me parece que era muy importante darle una visión reservada, que su voz fuera también muy cautelosa, muy tranquila, muy en calma, porque parece ser, por lo que yo lo he podido informarme, que era un hombre que no necesitaba de hablar ni de explicarse demasiado para que funcionara como debía funcionar en su cabeza lo que es la parte de la empresa de las telas, la parte de todo lo que es lo que se conoce como la marca Balenciaga.
Hablas de su timidez y enseguida me surge una pregunta. ¿Cómo pudo compaginar Balenciaga esa timidez, esa vía interior tan profunda que tenía, con el glamour y la sobreexposición del mundo de la moda?
Bueno, él no se expuso mucho, dejaba que fueran sus modelos, dejaba que fueran sus obras. Pero sí es verdad que a mí me llama mucho la atención un poco la parte más reservada de Balenciaga, porque es parte también de una idiosincrasia muy vasca. Por un lado, muy reservada, y por otro lado, capaz de una persona tímida, capaz de hacer grandes cosas, ¿no? Pasaría de ese polo de la reserva, de la timidez, al polo opuesto de la osadía y de la aventura. Y por eso mismo, un provinciano, una persona nacida en Guetaria, con un don y también con un trabajo serio y con una humildad evidente, fue capaz de lograr lo que logró, ¿no? No solo fundó tiendas en San Sebastián y en Madrid y en Barcelona antes de la Guerra Civil, sino que después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, asentó su estilo en París y, como no, en Nueva York. Entonces, yo creo que tiene esa osadía característica de la persona tímida, pero que cree en su oficio y que sabe muy bien lo que quiere hacer.
Es curioso porque no hay que olvidar que lo acabas de decir tú ahora, que Balenciaga parte de un humor, un hogar muy humilde, ¿no? Era hijo de una costurera, de Martina Izaguirre, y de un pescador, José Balenciaga. No sé hasta qué punto eso le pudo marcar en la vida.
Bueno, sí, yo creo que bastante más de lo que pensamos. La madre le enseñó el oficio de coser y también un poco el oficio de vivir, porque veía que su hija era un tanto diferente. Y debemos de pensar que también el padre desapareció cuando Balenciaga era muy joven. Entonces, la fuerza de la madre en la casa era la fuerza de la voz femenina, en la casa era muy importante. Yo creo que casi todos nosotros debemos de pensar muchas veces de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, Balenciaga para mí es un claro exponente de todo eso. Nace en un pueblo pequeño de como es Guetaria, que mira al mar. Y como he comentado antes, también la otra figura de ese pueblo sería el Cano, que sería también un marinero osado que naciendo en el mismo pueblo da la vuelta al mundo. Entonces, Balenciaga lo que hace es lo mismo que hizo el Cano, pero con el mundo de la moda y el mundo de las telas y el mundo de la alta costura y, como no, con su mundo refinado y mundo elegante.
Me gusta mucho una frase que pones en boca de la madre de Balenciaga, que no sé si es apócrifa, que dice: no lo olvides, hijo, una vez que se sabe, se puede estar callado.
Sí, bueno, de la misma manera que me atrevo con la voz del hijo, cuesta dar con la voz de una madre, pero yo creo que no era una madre que lo protegiera en exceso, sino que lo dejó vivir, pero sí es verdad que le enseñó los cimientos de la vida, sobre todo el oficio de coser, el oficio de vivir, lo que he dicho, ¿no? Y cuando uno conoce el oficio por dentro, puede ser el de las telas, o puede ser el de coser, o el de escribir, o el de esculpir, sabe que muchas veces lo que el público ve no es la esencia y la verdad, y por eso mismo ahí había una verdad que se transmite de madre a hijo y que el hijo aprende muy bien, y que luego él, a su manera, lo desarrolla internacionalmente, pero guarda la esencia en todo su ser, de ahí su intimidad, de ahí su reserva y de ahí su parquedad. Fue lacónico incluso en sus gestos, pero sí es verdad que finalmente todos aquellos profesionales que trabajaron con él y, como no, las modelos que lo vieron trabajar lo admiraban y lo veneraban.
Como has dicho antes, la vida de Balenciaga sufre unos bandazos tremendos, sobre todo el que se produce cuando tiene que cambiar de vida en Donostia. Había vivido la Belle Époque, que así se hizo famoso, por París al estallar la Guerra Civil, donde tiene que empezar de cero. ¿Fue una época muy traumática para él empezar en su pequeño atelier en París?
Sí, para todos. Fue una época traumática para toda Europa y sobre todo para él, porque cuando empieza, luego le cae de lleno la Segunda Guerra Mundial y la invasión de los nazis. Claro. Y no fue fácil, como modisto, trabajar con ese contexto tan dramático y beligerante. Pero Balenciaga, quizá por esa parte, esa timidez y esa profesionalidad, sabía moverse también muy bien. Podía ser sibilino y podría, por lo que yo intuyo, podría valerse de algunos contactos para poder hacer lo que él pensaba que debía hacer sin perder la dignidad.
Y luego está lo de su condición homosexual y su relación, por ejemplo, con el aristócrata franco-polaco Blasio Dattenville, que le marcó profundamente y que murió en 1948. ¿Cómo afectó esa relación a su vida?
Bueno, su gran amor le abre las puertas al mundo de la moda en París y los grandes contactos. También era no solo socio, sino un compañero en el trabajo, porque él se encargaba de la realización de diferentes accesorios como los sombreros. Pero le afecta de lleno porque una vez que lo pierde, una vez que pierde su cercanía y que fallece esta persona, Balenciaga pasa por una crisis existencial que en el trasfondo de la moda convierte pues en un hallazgo, que es el mundo de lo negro, el luto, llevarlo al mundo de las tolas. Pero sí que de verdad puede afectar. Pero lo más importante de esta relación, porque yo, como te he dicho antes, no quiero entrar en detalles que no tengo mucha información, es saber que Valencia no solo fue un adelantado a su tiempo en el mundo de la moda, sino también en el mundo de las relaciones íntimas. Su entorno lo conocía, su entorno lo respetaba y él podía vivir tranquilamente, me imagino que con cierto recelo, su homosexualidad o su amor más o menos libre y natural, ¿no? Pensemos que es una época que con muchos prejuicios, especialmente en España, y que una persona como Valencia, con una sensibilidad exacerbada, debe cuidar, porque cualquier paso en falso podía trastocar no solo la vida privada de una persona, sino su proyección profesional.
Oye, ¿y cómo conseguía casar Valenciaga su condición de homosexual con su religiosidad y su forma tradicional de ver el mundo? Porque eso se ha dicho así, o sea, que era un hombre muy tradicional y muy religioso.
No lo sé, pero comprendo que eso puede pasar en cualquier persona que tenga una cierta sensibilidad, que tenga una identidad sexual determinada y, por otro lado, que responda ante el mundo, ante eso que no se entiende, con una vivencia clásica, una vivencia tradicional. Debemos de pensar que Valenciaga nace en una familia católica, una familia que va a la iglesia, y eso es un peso que, por mucho que uno intente librarlo, siempre lo va a tener. Lo podrá interpretar, lo podrá trascender a su manera, pero se puede conjugar, yo creo que con mucha naturalidad, ¿no? Quizá los prejuicios son aquellos que imponen cierto límite a ese tipo de vivencias. Uno puede tener una religión, puede tener una identidad sexual, puede sentirse libre, y no por eso puede parecer que está viviendo con una serie de contradicciones que hoy en día, en el siglo XXI, no se ven así.
¿Has conseguido saber, ya después de escribir este libro, qué es la elegancia?
Sí, me imagino que ser libre y responder a la vida como uno debe ser, no solo en su manera de explicarse, en su manera de callar, sino en su manera de presentarse ante los demás, que puede ser en sociedad o en su manera íntima.
Valenciaga se convierte en la gran referencia de la alta costura y, sorpresivamente, en el 68, en 1968, cierra su taller en París y se retira. Pensaba que su mundo había acabado. ¿Por qué piensa esto?
Hay que pensar que son ciclos. Cualquiera que está inmerso en un oficio y que tiene una infraestructura como una empresa puede conocer muy bien los diferentes ciclos que van con la juventud, la iniciativa, la madurez, el asentamiento y ya el paso de los años y quizá la pérdida de esa originalidad. Se ha dicho muchas cosas. Cuando yo estudiaba la figura valenciana, se hablaba también que el mundo estaba cambiando. También que De Gaulle, pues por defender un poquito las empresas francesas, dejó de lado al mercado americano. Y hay que pensar que la mayor clientela de Valenciaga en París en su momento pues era norteamericana. Por otro lado, también los excesivos impuestos que se debía pagar al gobierno francés, que no le daba ningún margen comercial. Pero bueno, podríamos poner razones económicas, por razones empresariales, razones de cambio del mundo, que venía la ropa seriada, etcétera. Pero yo creo que Valenciaga se retira porque piensa que ese mundo público se acaba y él necesita una vuelta a la intimidad, una vuelta a la reserva, una vuelta a la soledad para seguir viviendo tal como deseaba vivir él.
Me gusta mucho cómo has construido la novela. Antes citaba lo de las distintas voces, la del propio Valenciaga, la de sus seres más cercanos, la del narrador, por ejemplo, que es como una versión caleidoscópica que el lector tiene que coser, casi como si fuera un modista, ¿no?
Sí. Para mí la analogía está entre el hilo, la tela y las palabras y el papel en blanco. Entonces, por eso cuando presento el libro, cuando se me entrevista, intento defender que no es una biografía sobre Valenciaga, sino que es una novela con la voz de Valenciaga explicando un poco cómo es su mundo y cómo ve su oficio, cómo ve el mundo de las modelos, cómo ve el mundo de la belleza, cómo hay que ser elegante y cómo se exige saber el oficio para expresarse o explicarse ante los demás, bien con una tela, un vestido, bien con una pintura, etcétera. Valenciaga, yo creo que en el fondo él se consideraba un artista, tenía algo de todo, tenía algo de pintor, de escultor, tenía algo de poeta, tenía incluso algo de arquitecto, porque sabía visualizar muy bien la densidad de las luces, las composiciones y todo eso lo va aprendiendo de una manera intuitiva porque al principio él se veía como un artesano más, hasta que se da cuenta que no, que ese proceso entre la artesanía y el arte tiene un paso silencioso que lo lleva con tiempo y con naturalidad a través de los años.
Esto que estás diciendo me lleva a reflexionar sobre la textura de la novela. Es muy sensorial, ¿no? Parece que tocamos las telas, que oímos su sonido. Supongo que esto es premeditado, claro.
Bueno, gracias, sí, lo intento, pero nunca sabes, porque a veces algunas intenciones del autor o del escritor con otro tipo de novelas, pues no llegan al lector como tú pretendías, o el lector no es consciente de todo ese entramado, esa trastienda, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo he querido no solo plasmar la elegancia de una persona y su sabiduría, sino también el mundo de la moda, el mundo del coser, el mundo del hilo, la sonoridad, ¿no? Hay un silencio monacal por una parte, ligando un poquito la respuesta que me has hecho sobre las contradicciones de Balenciaga, pero por otro lado también hay un ruido y hay una sonoridad del taller, del atelier, donde se hacen los vestidos, donde se enhebra, donde hay una importancia por los utensilios de coser, como son las agujas, los hilos, las tijeras, etcétera.
Hay una frase que atribuyes a Valencia que yo creo que se puede aplicar a todo el mundo. El amor por el oficio es parte del amor por la vida. La perfección en el trabajo parte de la enseñanza acumulada. La reserva podría ser solo una mezcla de timidez y de orgullo. Supongo que eso lo firma también Kepa
Sí, sí, bueno, no es la primera vez que me lo dicen. Algún periodista y algún buen amigo también me ha dicho que escuchando a Valenciaga parecía que estuviera hablando de mí. Bueno, la verdad es que hablo muy bien del oficio cuando uno cree en el oficio. En mi caso
Claro.
podría ser el oficio de escribir y en el caso de Valenciaga podría ser el oficio de coser, pero todo el mundo, unos y otros hablamos finalmente del oficio de vivir. No me intento comparar con Balenciaga, pero sí es verdad que lo reconozco como uno de mis maestros y por eso mismo me he fijado en su manera de componer, en su manera de moverse por el mundo y en su manera de mostrar su trabajo. Y creo que en ese sentido, aunque la gente no lo piense en una primera mirada, hay mucha relación entre lo que es el oficio de escribir solitario, cuando trabajas con las palabras, con los silencios, poner un punto, dar voz, buscar el ambiente necesario para que esa novela o esa escena o ese capítulo salga bien y reluzca ante los ojos del lector, tiene mucho que ver con esa soledad del que cose su propia vida. Y yo creo que los escritores, cualquier artista, un pintor, un arquitecto, un músico, incluso muchos que se consideran artesanos, en el fondo estamos viviendo y sintiendo lo mismo. Lo que pasa es que unos ponemos unas palabras, otros sentimos el silencio de una manera, pero finalmente presentamos una obra más o menos acabada, o eso esperamos.
Oye, ¿tendremos más cosas de ti en breve?
Pues no lo sé, porque hay que ir despacio. Hay que ir despacio. Yo creo que sí, porque como bien has dicho al principio, soy un escritor para mucha gente, un escritor prolífico, pero sí es verdad que como mezclo diferentes palos y géneros, pues podría parecer un libro de poemas o un pequeño ensayo, pero como estas cosas tampoco dependen solo del autor y es un proceso importante, el mundo de los editores, el mundo de las imprentas, etcétera, pues hay que ser paciente y pensar que habrá resultados en un tiempo más o menos breve. Pero no te puedo decir nada precisamente por eso, porque ya no está en mis manos.
Bueno, pues esperaremos con tranquilidad. Ahora lo que hay de Kepa Murúa es una novela titulada Elegancia en la que se acerca a la figura, al mundo de Cristóbal Valenciaga, que ha publicado Menos Cuarto Ediciones. Gracias, Kepa, por estar con nosotros y hasta pronto.
Muchas gracias.